Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, concejales, asesores. ¿Cómo andan? Bien, siendo las 9 y 10 del 9 de junio de 2016, con la presencia en pleno del Consejo de los 11 concejales, vamos a comenzar la sesión del día de la fecha. En primer lugar, el punto es Banca del Vecino. Voy a invitar al señor Martín Miguel Pargade a que se acerque aquí para hablar sobre la problemática del tránsito. ¿Este es suyo?
Buen día.
¿Cómo me siento? Bueno, le damos la bienvenida al vecino, explicándole que la banca del vecino tiene un plazo regulado por ordenanza de 30 minutos, no puede dirigirse especialmente a ningún concejal, pero lo puede hacer a todo el cuerpo. Y al final de su presentación, nosotros decidiremos si a qué comisión va. Entiendo que va a Tránsito y Servicios, pero así que es importante para poder proseguir con la problemática que los vecinos nos plantean. Así que siéntase cómodo y bienvenido a este Consejo Municipal.
Bueno, buen día para todos los concejales.
Buen día.
Buen día. Bueno, específicamente yo puedo pedir algo porque la silla está media que se va para todos lados, así que me voy a parar. Voy sentado, pero le voy a pedir si por favor me pueden cambiar la silla dentro del respeto. Bueno, ahí está. Gracias. Para estar cómodo.
Aprovecho para decir que en el receso vamos a mejorar el tema de sillas.
Va dentro de la crítica constructiva. Bueno, el tema que yo elegí para poder traer al consejo y buscar algún camino de mejora es el tema de las calles internas de los barrios de Bariloche específicamente. ¿Por qué me lleva a el tema este a poderlo traer para encontrarle una mejor adecuación? Por el tema del tránsito dentro de las calles de los barrios, específicamente ante la falta de cartelería o quizás ante la cartelería que está y que no está en condiciones y que no tiene visibilidad para los, bueno, tanto para la gente que anda en auto como para la gente que anda en moto. Y sinceramente se los traigo porque es preocupante dentro de lo que vivimos dentro de los barrios. Las calles internas de los barrios, si bien pareciera que no hubo una ordenanza por distintos tipos de situaciones o quizá no se está cumpliendo, se torna totalmente intransitable para el peatón. Y sinceramente dentro de lo que son las calles de los barrios, la calle de interna de los barrios es donde puntualmente se vive todo, porque desde las escuelas que están dentro de los barrios, que para transitar, para llegar a las escuelas, se necesita caminar por estas calles, y la falta de cartelerías y la falta de concientización dentro de la gente que anda, que la transita vehicularmente, y las motos, son varios temas, pero quiero ser ordenado para que podamos encontrarle, porque quiero ser partícipe, porque mi idea es que sea dentro de lo más constructivo posible y dentro de la realidad también que vivimos. Mi idea es, la falta de cartelería, como les decía, la falta de concientización, o quizás también en barrios donde se aplican lomos de burro, porque sinceramente los vecinos llegamos hasta ese límite también, ¿no?, de tomar medidas para prevenir totalmente. Desde los lomos de burro, dentro de los que son los badenes también, que en algunos barrios aplican, y que bueno, también empiezan los enfrentamientos entre los vecinos, porque a algunos les gustan se le rompe el auto, se le aplican los lomos de burro, que terminan generando enfrentamientos entre vecinos. Por eso me parece de suma importancia ver de qué forma le podemos encontrar una normativa. Permiso. La falta de planificación también dentro de lo que son las calles de los barrios, porque dentro de los barrios también vemos que en los nuevos barrios de Bariloche hay muchas calles que, si bien no se avisa que no tienen salida, tampoco son transitables y no se toman las precauciones para que lo sean. Lo podemos decir desde el barrio Nahuel Huet. Yo vivo en el Elflen, y de entre el Elflen y la Alborada tenemos dos calles también, les hago referencia a esto, para no específicamente en el lugar donde yo vivo, que puntualmente nunca le hemos encontrado una vuelta, porque en invierno es intransitable para subirla, por ejemplo, ¿no? Que pasa en el Elfin, también pasa en el Abolway, creo que en muchos de los barrios nuevos y también de muchos años. En la cumbre también hay algunas calles que puntualmente no son señalizadas y que la persona que va o que baja a totalmente una falta de una velocidad extrema, que son transitadas específicamente por gente de la tercera edad y por jóvenes, por niños, pero específicamente a lo que voy es que no tienen ningún tipo de visión dentro de lo que son las juntas vecinales tampoco, con el mayor de los respetos, ¿no? Porque me parece que para los peatones se nos tornan intransitables también, me imagino, para la gente que puntualmente vive sobre esa zona. La falta de planificación creo que también entraría por ese lado, quizás, ¿no? Para encontrar qué calle tiene que subir y cuál es la que tiene que bajar, porque inevitablemente por la y las dos manos no es adecuada. También hago reseña del tema de la basura, que también se ve internamente dentro de las calles de los barrios, de las calles internas de los barrios, porque bueno, o rebalsan permanentemente y son transitadas, y ante la falta de vereda prácticamente caminamos sobre la basura con el mayor de la realidad, es esa. El tema de los perros, pasa una moto a sagradamente, salen todos los perros porque los perros están bordeando siempre ante la falta de veredas, ante una cuestión de cultural pareciera que fuese, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado a vivir sin veredas en los barrios y eso se torna totalmente intransitable para el peatón, para los que caminamos la calle y para los que estamos, y también de seguridad, porque también podemos hacer reseña a casos anteriores de donde hemos vivido, bueno, se ha visto lo que puede suceder, ¿no? Ataque de perros a personas, a peatones, que bueno, me parece que encontrar el camino, ¿no? ¿A qué podamos hacer dentro de este consejo, ¿no? O lo que pueden hacer ustedes como representantes. El tema de los niños también, que está dentro plagado, porque van en los barrios, se manejan dentro de lo que son las calles internas, van solo a la escuela. Y a veces no, lo que se ve puntualmente, lo que veo, y por eso tomo la banca del vecino, es para plantear mi porque uno se preocupa, pero se preocupa por la convivencia, porque después cuando se tenemos que lamentar cuestiones, ya es tarde. Prefiero decírselos con el mayor de los respetos y ver de qué forma podemos encontrar una salida, porque también pasa por la concientización, porque también vemos en los colegios primarios cuando van uno de los hermanos a buscar a sus hermanos, a cuatro hermanos, y van los cinco arriba de la moto. O sea, acá hay una cuestión donde tenemos que trabajar fuertemente, ya sea por la concientización, porque son culturalmente, cuando lo ves, decís, hay algo, ¿cómo hacemos entender de que, al margen de que yo entiendo el rango de la necesidad, pero me parece que la falta de concientización de que puede ser muy peligroso transitar de esa forma? El tema de los niños escolares, las escuelas dentro de los barrios, y la falta de señalización de muchas veces, si vamos por la calle Veche, vamos a ver que hay un cartel que está totalmente en estado de abandono. Y no traje imágenes porque sinceramente me interesaría poder estar con ustedes el día que se planifique dentro de los barrios y también sumar mi opinión en base a lo que pueda, al camino que le podamos encontrar. Pero bueno, no hay señalización, también vemos el tema de los desmontes dentro de los colegios escolares que están dentro de los barrios, del CEM, si hacemos reseña al CEM 36, o una falta de comunicación dentro del Consejo o de la Municipalidad con el Consejo de Educación, pero para llegar al CEM 36, donde sabemos que hay horarios, después, por un ejemplo, no traigo, no quiero hacer referencia tampoco a lugares que no, a los lugares que están más en la parte del centro, por eso me refiero específicamente a los barrios. Para llegar al CEM 36, si vamos por la calle La Paz, tenemos que agarrar la calle Palacios. Para llegar hasta arriba, hay un desmonte que puntualmente cada vez tapa más al que tanto baja con auto. Imagínense para la gente que transita, uno como que camina, ¿no? Eso termina siendo una boca de lobo. Me parece que tiene que haber una comunicación también dentro de lo que es, para ver de qué forma se puede prevenir, antes de que puntualmente sabemos lo que sucede en la boca de lobo. Después también quería, bueno, la falta de control, pero específicamente cuando caminamos por los barrios pareciera, y estas cosas son las diferencias que a veces hago reseña en esto, porque son diferencias que a veces hacen notar que hay dos Bariloche. Cuando vemos que en colegios privados, que están totalmente, no hay policía, hay policía, agente de tránsito, y vamos caminando por los barrios y vemos criaturas que no saben de qué forma cruzar la calle, porque no, ni el vecino a veces para. Vemos que hay diferencias. Por eso me traje este tema específicamente, porque uno se quiero ver de qué forma, dentro de lo que es lo constructivo, ya sea en el área de la Comisión de Transporte, porque este tema abarca socialmente también, porque la gente que está desocupada también muchas veces está en las calles internas de los barrios, y lamentablemente la realidad que hoy vivimos ¿Tenemos que acostumbrarnos o tenemos que ver de qué forma le podemos encontrar la solución? ¿O de qué forma podemos escuchar al vecino y que dejen ser la muchachada de la esquina? ¿O los que están en el medio? ¿O los que sinceramente romper con la indiferencia? Pero bueno, por eso traje el tema de la calle interna de los barrios, porque abarcan varios temas al margen de la Comisión de Transporte. Creo que también socialmente abarca bastante, y más que nada en los tiempos que hoy vivimos. Así que bueno, no sé si pasó la media hora, trato de puntualmente hacer referencia con la mayor constructividad, porque hoy quiero ser constructivo, creo que tenemos que sumar más constructividad para, dentro de la realidad que vivimos, para encontrar una mejor convivencia entre los vecinos. Muchas gracias. Me quiero limpiar la nariz, disculpen.
Bueno, muchas gracias, vecino.
Por favor, gracias.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, agradecerle en principio la banca del vecino, el que esté acá y nos haya contado sus inquietudes, y contarle que obviamente este tema evidentemente va a ser tratado en la Comisión de Tránsito para ver qué podemos aportar, servicios y tránsito, pero también contarle al vecino que justamente hoy en esta sesión vamos a aprobar un proyecto, se está en tratamiento un proyecto que ha tenido dictamen favorable en todas las comisiones, por eso me animo a decir que puede ser aprobado, que tiene que ver con corredores seguros, iniciativa del concejal Andrés Martínez Infante, y que tiene que ver justamente que en las escuelas haya esta cuestión de más cartelería, más seguridad y más personas dedicadas justamente a que los chicos lleguen bien a sus hogares. Así que eso también poder transmitirle para que se lleve ya. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguna apreciación más?
No. Saludar a todos y gracias por el espacio. Ojalá que seamos cada vez más los que podemos ocupar esta banca, que me parece que tenemos que sumar. Y bueno, gracias por todo.
Un gusto. Bien, agradecemos entonces al vecino que tomó su tiempo para dedicarse a los problemas de la comunidad. Informe de presidencia, punto 2. Punto 3, homenajes y conmemoraciones y actualidad política. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para rememorar en esta oportunidad que el 4 de junio fue el festejo de los 70 años de la construcción de la Iglesia Catedral, justo nuestro bloque, más allá de toda la comunidad, nos unen algunas cuestiones particulares o de vivencias, tanto a la concejal Contreras como a mí. Todos somos testigos de lo hermoso que es la obra y traer un poco a la historia eso de lo que significó. Sé que la iglesia le hizo un homenaje y queda vivo uno de los obreros, a todos los que trabajaron ahí. Otro fue uno de mi abuelo, que fue picapedrero y quien subió arriba a la torre. Y el papá de Claudia, Tomás Contreras, fue el que remodeló, también picapedrero reconocido de la ciudad, y realizó los altares en el 94 cuando hubo una remodelación de la obra. Así que para nosotras es muy importante, y las dos cuando conversábamos, perdón ser autorreferencial, yo me acordaba de las manos de mi abuelo muy curtidas de la piedra y de las cuestiones de salud que tuvo por trabajar viniendo desde su Croacia natal, y ella se acuerda y me dice: mi papá tiene las manos así. Así que más que nada un homenaje también a Isaías Pérez, que tiene 101 años y el sábado recibió un reconocimiento, era quien manejaba el camión y traía las piedras desde el Cerro Carbón. Y siempre recuerdo que en mi casa contaban de que mi abuelo había subido y alguna vez tuve una duda a la torre, y el otro día alguno de los que recopilaron las historias era verdad, que él había subido con Moss y otra de las personas a poner la cruz después del trabajo. Fue algo muy importante para mi familia y cada vez que paso, así que un reconocimiento a todos los obreros, al arquitecto Bustillo, a todo lo que genera para la comunidad, en particular un poco esta comunión de generaciones que para nosotros es muy emblemática la catedral y el trabajo que tiene. Así que simplemente eso, desde el bloque, recordar estos 70 años de homenaje a todos los obreros que trabajaron y a toda la comunidad de ese momento que dio apoyo a la obra. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Muy lindo el homenaje. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buen día a todos. Recordar el aniversario que también compartimos junto con los concejales y la comunidad la semana pasada respecto del Día Nacional del Bombero Voluntario. La verdad que fue un acto muy, muy sentido. Los que pudieron estar, tuvimos la mayoría de quienes estábamos aquí. Creo que fue un acto muy, muy sentido y la verdad que es importante poder destacar la labor de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Fueron muchos chicos jóvenes, muchas mujeres también jóvenes que este año pudieron recibir su alta, digamos, como bomberos, haciendo la jura, y la verdad que es importante poder destacar eso, y por lo menos creo que también lo vamos a compartir con el concejal González, que estamos en el CIEMBOP, también todo lo que se hace en ese sentido, que es un agradecimiento constante que se recibe hacia la comunidad, ese espacio, y que sin lugar a dudas creo que hay que destacarlo todos los días, más allá del día del aniversario, pero la verdad que me sentí muy, muy agradecido en las palabras de las personas que hablaron en los diferentes actos en los que participamos, y creo que también, digamos, la importancia de poner en valor a las personas que voluntariamente ponen en riesgo su vida y su tiempo también, y dejando a sus familias, y dejando mucho, mucho atrás para poder ofrecer un servicio a la comunidad tan noble. Así que solamente recordar eso y ponerlo en valor nuevamente. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad que en esto de efemérides tenemos junio, es un mes bastante completo, ¿no? Tenemos, digo, si volvemos a lo local, por supuesto, quiero empezar adhiriendo a las palabras de los concejales que recién hablaron, tanto con lo que es los bomberos voluntarios como lo que significa, digo, nuestros pioneros, que son y siguen siendo pioneros los que han hecho parte de las bellezas y los atractivos, que ahí junto dos cosas. Digo, si se hizo la obra que se hizo, la catedral, pero que también tiene que ver con el Centro Cívico del Hotel Yao Yao, es porque hubo una política de Estado, un Estado presente que lo hizo posible, y trabajadores, y políticas de inmigración y de inclusión. No sabía que Fernández era croata, pero el apellido. Pero bueno, digo, seguramente en la próxima sesión vamos a recordar a Belgrano. Belgrano lo recordamos cuando murió, en realidad nació el 3 de junio, y me parece que está bueno recordar cuando nace más que cuando muere. Digo, esto es una opinión personal, pero ya vamos a hablar de Belgrano. De todas maneras, Belgrano transitó una etapa histórica que tuvo que ver con la revolución y el proceso que derivó en la independencia, de lo que van a cumplirse dos siglos este año, en unos días no más. Antes de ayer festejamos, o fue ayer, antes de ayer, el Día del Periodista. El Día del Periodista se festeja porque Mariano Moreno, uno de los revolucionarios de mayo, decidió que las ideas de la revolución debían ser expresadas y debían llegar al pueblo. No había Facebook ni WhatsApp en esa época, ni otra. Y cómo se hacía, a través de diarios, ¿no? Y en esto quiero plantar una opinión, y además es una mirada histórica. Los diarios, durante más de un siglo, y sigue siendo así, lo que pasa que ahora no se blanquea tanto, expresaban posiciones políticas de determinados grupos de la sociedad. Cuando Belgrano piensa la Gaceta, no era para tener una columna de opinión de los revolucionarios, de Juan José Paz o de Monteagudo, y en la página siguiente preguntarle qué opinaba al virrey sobre lo que había dicho Paz. No, eran las ideas de la revolución, se quería educar también y hacer llegar al pueblo las ideas de que ellos habían traído de sus universidades, de España a Belgrano, de Chuquisaca a Mariano Moreno, ¿sí?, de las ideas de la Revolución Francesa, del contrato social que había traducido Moreno. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad, si bien ya tuvimos un momento de homenaje que le hicimos a los periodistas. Avanzando en el tiempo, quiero hacer una efeméride en general, una efeméride que no es tal, por lo menos en el calendario, pero el 16 de junio se produce un bautismo no reconocido, que es de aviones conjuntos de la Fuerza Aérea, pero principalmente de la Fuerza Naval, hicieron su bautismo de fuego bombardeando la Plaza de Mayo. ¿Sí? El 16 de junio de 1955 se produjo una matanza brutal, que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, con encima con con el agravante que aprovecharon una circunstancia, eso iba a ser un desfile aeronáutico, un desfile aéreo en desagravio de la bandera argentina, una bandera que había sido quemada en un hecho confuso unos días antes, y sabiendo esto, los militares decidieron bombardear la Plaza de Mayo, que iba a estar llena de gente, ¿sí? Más de 300 personas fueron asesinadas, ¿sí? Varias toneladas de bombas se tiraron sobre la Plaza de Mayo, sobre la Casa Rosada. Era un intento de golpe de Estado y era un intento de asesinar al presidente, que en ese momento era Juan Domingo Perón, ¿sí? Y era el intento de instalar, de hacer retroceder muchos derechos que se habían logrado en esos 9 años de gobierno peronista y de instalar otro proyecto político y económico. Ese proyecto político y económico lo lograron instalar a partir del 6 de septiembre con el golpe de Estado que finalmente dio la revolución autoproclamada libertadora, sí, pero que a partir del 9 de junio del 56 o del 57 en todo caso, a ver, algo está haciendo. En realidad, a partir del 57, cuando Rodolfo Walsh empieza a publicar sus crónicas que se van a terminar plasmando en el libro Operación Masacre, hoy un clásico del periodismo argentino, narra lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez, un 9 de junio de 1956. Y un grupo de civiles que se organiza para levantarse contra la dictadura de Aramburu, que había asumido con el lema ni vencedores ni vencidos, e inmediatamente prohibió los sindicatos, se echaron todos los trabajadores con alguna afiliación política, se anularon muchísimos derechos que se habían adquirido en esos años previos. Bueno, el 9 de junio, en unos basurales, porque fue la forma que empezó a sistematizarse a partir de ahí, se intentó fusilar a 12 personas, se asesinó a 7 de ellos en ese momento, ¿sí? Otros fueron después, más tarde, sobrevivientes fueron desaparecidos por la dictadura militar del 76, pero me parece que hoy se están cumpliendo 70 años de ese episodio, 60 años, y me parece que es parte de nuestra historia, y la historia a veces nos avisa lo que va a venir, y creo que con el bombardeo primero, con estos fusilamientos después, empezaron a mostrar un camino que desembocó en la dictadura terrible y sangrienta del 76. ¿Sí? Entonces me parece que era un momento para recordarlo. Y no quiero dejar pasar, porque esto fue en el marco de un levantamiento, el levantamiento del general Valle. A Valle también, en estas fechas, este levantamiento fue el 9 de junio, Valle finalmente se entrega el 11 de junio porque había una persecución, estaban metiendo en prisión de manera indiscriminada, se torturaba, ya habían sido estos asesinatos, habían habido asesinatos en otros lugares, entonces Valle se entrega para que este baño de sangre terminara. De una manera bastante perversa fue condenado a muerte y Valle le escribe una carta a Aramburu, habían sido compañeros en la escuela militar. Valle le dice a Aramburu: entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres, sus hijos, bajo el terror constante, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán que nuestro movimiento era totalitario, comunista, y que programábamos matanzas en masa. mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y templos y personas. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y si hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa y de quien fuera. Porque no tenemos alma de verdugos, solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos. Amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. Sí, decía esto, y no quiero extenderme demasiado, hay mucho para decir, pero me parece que esto es importante para marcar un punto. Digo, quiero terminar con un pequeño poema, porque fue tan miserable estos hechos. La esposa de Valle le pidió una entrevista a Aramburu. Aramburu le mandó a decir que estaba durmiendo la siesta, cuando ya había sido sentenciado a muerte. Se conocían. José Govelo, había sido diputado peronista, poeta conocido, lunfardo, escribió un poema. Porque a pesar de la tristeza, del dolor, no se perdió, ni vamos a perder nunca, la alegría ni el derecho a la poesía. Y decía así: la luna se ha escondido, de frío o de vergüenza. Ya sobre los gatillos los dedos se estremecen. Una esperanza absurda se aferra a los teléfonos. Y el presidente duerme. Eso es lo que mandó a decirle Aramburu a la esposa de un condenado a muerte por él mismo. Así que me parece importante iluminar estos momentos porque dicen mucho de nuestra historia, ¿no? El pasado ilumina el presente en muchos otros aspectos, también en los económicos. No voy a ahondar ahora en eso, pero es bueno recordarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Quiero también plantearle al cuerpo que esta semana, en conmemoración del 17 de junio, digo la próxima semana que viene, vamos a estar recordando y reflexionando desde el Consejo sobre la problemática de lo que sucedió y lo que necesitamos, y sobre todo sacar cuentas de qué nos dejó ese 17 de junio y qué estamos hoy. Me parece que es importante, así que vamos a hacer algunas actividades en el marco juntamente con la Dirección de Comunicación del Consejo, porque creo que es necesariamente un acto local que debemos recordar y sobre todo reflexionar permanentemente sobre lo que pasó. Bien. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Digamos, celebro el trabajo que se hará sobre el 17 de junio y a propósito de eso, me parece importante comentar un tema que en estos tiempos está en debate y creo yo que, desde mi punto de vista, digamos, hay que profundizar ese debate, esa discusión, y tiene que ver con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, en el cual el máximo órgano judicial de nuestra provincia dispone que la fuerza policial está facultada para proceder a la detención de los menores que a su criterio se encuentren en aparente estado de abandono y sin mediar orden judicial ni comisión de delito alguno. Entonces, bueno, varias cuestiones. Creo que, en primer lugar, es un grave y peligroso retroceso en materia jurídica, en materia de derechos humanos en la provincia. Recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que, y cito textualmente, considera que la detención de un menor de edad por actos no delictivos, sino sencillamente porque se encuentran en una situación de abandono social, riesgo, orfandad o vagancia, representa un grave riesgo para la infancia. El Estado no puede privar de su libertad a niños y niñas que no han cometido hechos tipificados como delitos sin incurrir en responsabilidad internacional por violación del derecho a la libertad personal. Creo que este fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro es sin dudas, es un retroceso. No dudo en caracterizarlo como un fallo de corte reaccionario y no dudo que van a haber implicancias también para la provincia en el ámbito nacional e internacional. Se ha planteado, a partir de los primeros debates y declaraciones y demás, que era en función de la protección. Pero, digo, no me voy a extender, pero quiero recordar que hay posturas que nosotros, en nuestro país, en materia de derechos humanos, superamos al menos en el marco jurídico cuáles son las concepciones tutelar de la infancia y la doctrina del peligrosismo social, ¿no? Es decir, esta idea por la cual estaba instalada en el derecho penal en realidad uno detiene a alguien preventivamente porque en función de sus características sociales, para no utilizar eufemismos, en nuestra ciudad sería un menor, pobre, del alto, morocho, con cierta capucha, gorrita, bueno, hay toda una identidad de alguna manera del peligro social, ¿no? Para los demás y para sí mismo. Tampoco, digamos, la idea de la tutela, que la idea de la tutela nunca fue ingenua. La idea de la tutela en materia de promoción y protección de la infancia tenía detrás esta idea estigmatizante de que ciertos menores en realidad deben ser preservados de sí mismos e inclusive de sus familias porque, bueno, tienen cierto origen social y, bueno, hay toda una serie de, no me voy a extender, pero toda una serie de presunciones ideológicas y sociales respecto de esos menores y su familia. La fuerza de seguridad no tiene que cumplir ninguna función en materia de protección de niños, para eso hay organismos nacionales y provinciales, inclusive municipales, pero esencialmente los organismos provinciales que tienen que dedicarse a eso. Esto no confundir, para no caer tampoco en el discurso facilista, digamos, de cierta derecha, cuando habla de, bueno, entonces no van a hacer nada ante los delitos. No, una cosa es, digamos, que alguien delinca, si es menor de edad, hay un protocolo para intervenir en ese caso. Nadie está diciendo que la policía no deba intervenir. Por supuesto debe intervenir en función de las pautas y protocolos que hacen actuar en el caso en que hay un menor de edad. Pero más allá de eso, lo que estamos hablando es que este fallo legaliza la intervención de la policía en función de, teóricamente, situaciones de abandono o desprotección que, insisto, tienen por finalidad, en realidad, recluir, detener, cuando no, como ha sucedido recientemente, golpear, amedrentar, disciplinar a los menores para que, por ejemplo, no concurran al centro, esta es una historia que todos conocemos, o a ciertos ámbitos en donde teóricamente esos chicos no deben circular por ciertos lugares o no deben ingresar a ciertos sitios. Así que bueno, esto lo quiero resaltar, me parece que es un tema que tenemos que profundizar y sobre el cual me parece que sería importante próximamente pronunciarnos respecto de la decisión del Superior Tribunal. Y otro punto, como decía Choconi, tenemos muchas efemérides, recordar me parece importante que se celebra el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, sancionado por Naciones Unidas en el 15 de diciembre del 72, rige a partir de 1973, sintéticamente enunciar los objetivos que son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Algunos ejes para nosotros relevantes tienen que ver con el Nahuel Huapi, con la ex cantera y la situación en muchos barrios lindantes, con el Cerro Catedral y otros temas, inclusive como la tala de árboles. Digo, más allá de la competencia, digamos, que tiene cada ámbito, el planeta es uno, la ciudad es una, ¿no? Y señalar que esencialmente también el medio ambiente empieza, digamos, por ambiente humano, digamos, ¿no? No, si no, vamos a practicar una ecología en donde, digamos, nos acordamos de los árboles y del lago y no nos acordamos de nuestros chicos. Así que, bueno, simplemente un llamado, digamos, a recordarlo, a reflexionarlo y ver en ese sentido también qué instancia de reflexión podremos establecer en el futuro alrededor de este tema. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería recordar que el sábado 4 de junio se cumplieron 5 años de la erupción del volcán Puyehue. Seguramente será recordado por muchos años, así como recordamos la erupción del volcán en el año 60 y que marcó a esta comunidad. Ahora se vienen reproduciendo estas situaciones volcánicas más seguido, y así como en 2011 nos encontró bajo la arena, la ceniza y de alguna manera desprotegidos y sin información, es importante decir que en este momento, hace pocos días, se firmó un plan de emergencia que entiendo que desde la Dirección de Protección Civil se está trabajando mucho para estar más preparados, y siempre seguramente se puede estar mejor, pero es importante destacar esta nueva situación, porque bueno, son hitos que marcan el desarrollo de las comunidades, así que seguramente a través de imágenes y así como las que presentó el otro día el Chino, que son muy muy impactantes, podemos recordar por mucho tiempo esta situación, y ojalá que simplemente como recuerdo y no como vivirla otra vez, pero me parecía importante destacarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para adherir a los dichos de Viviana Yelaín y recordar con mucha emoción que todas las crisis son una oportunidad, y luego de la erupción del volcán Puyehue mostró una vez más la hermosa fuerza que tiene el pueblo barilochense cuando surge en crisis y cuando tiene un objetivo común que los beneficia a todos. En aquel entonces, luego de la producción de la erupción, fue el propio pueblo el que se organizó para trabajar en la limpieza de las cenizas en cada calle, en cada vereda, en las escuelas y demás. Se hicieron dos convocatorias con una adhesión enorme de todo el pueblo. Cada uno trabajaba con toda su fuerza, organizándose, mezclándose las carretillas, mezclándose las palas, mezclándose las escobas. Nadie sabía qué era de quién ni le importaba. Y terminamos cantando lindo y bailando, festejando las ganas de levantar a nuestra querida Bariloche. Simplemente es un hermoso recuerdo y para tenerlo siempre presente, porque cuando nos juntamos no nos para ni la naturaleza ni nadie. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quería referirme y compartir alguna reflexión en relación a lo que sucedió el viernes pasado, el 3 de junio, en la marcha de Ni Una Menos, la segunda marcha convocada a nivel nacional de manera espontánea en defensa de la vida de las mujeres. La verdad que acá en Bariloche fue una gran movilización, como lo fue en distintas localidades y a nivel nacional. Y me gustaría traer acá algunos números, algunas cifras que se desprenden de un estudio del Centro de Estudios Patagonia y plantear cuál es la realidad de la provincia de Río Negro en relación a los femicidios. Nosotros tenemos a nivel nacional, por datos de la Casa del Encuentro, porque como sabemos no hay datos oficiales, cifras oficiales sobre femicidios, tenemos un femicidio cada 76.925 mujeres. Y en Río Negro tenemos un femicidio cada 57.610 mujeres. O sea que las cifras de femicidio en Río Negro son 33% más altas que la media del país, con lo cual estamos ante una situación de mucha preocupación y que amerita el establecimiento de políticas públicas cada vez más fuertes. Y en relación a eso, también el Centro de Estudios de Patagonia nos trae otro dato sobre la subejecución del presupuesto de la provincia en relación a las políticas de género, de un presupuesto total de 8.218.000 pesos. El presupuesto ejecutado para programas de protección y prevención es de 165.000. Y, por ejemplo, un 0% fue ejecutado del programa de erradicación de violencia y un 0% fue ejecutado en relación a los aportes a la línea 102. Me parece que es necesario, estos son datos del año pasado hasta el mes de octubre. Esperamos realmente que esto pueda profundizarse, como así también la decisión en la legislatura de poder declarar la emergencia provincial en materia de violencia de género, que ya fue aprobada en el día de ayer por el Senado de la Nación. Así que realmente quería traer esta reflexión y acompañarlo con un análisis de cuál es nuestra situación en Río Negro. Las movilizaciones vienen siendo contundentes en relación a la necesidad de poner fin, y el fin no es de otro modo que con políticas públicas y con presupuesto. Y en relación a retrocesos jurídicos, me gustaría también referirme a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que salió en el día de ayer a publicidad, que limita el derecho a huelga solo a los trabajadores que pertenezcan a sindicatos inscriptos y organizaciones inscriptas. Esto, claramente, así como lo que mencionaba el concejal Natapov, es un retroceso tremendo en materia de derechos, es un desreconocimiento de la posibilidad diversa de organización de los trabajadores, y claramente no puede ser leído de otra manera que como un intento de disciplinamiento en un contexto histórico y político en el cual los trabajadores salen cada vez más a la calle en reclamo por sus derechos que van perdiendo, en reclamo por sus puestos de trabajo. Así que, la verdad, manifestar oposición a este fallo, y también a todo intento de disciplinamiento de los trabajadores, y en ese sentido quiero hacer una referencia también a nivel local de lo que sucedió en la Oficina de Empleo y en la resolución que se tuvo en relación al caso de violencia institucional que fue denunciado por los trabajadores. La verdad, esto ya lo hemos conversado acá cuando la noticia fue pública y hubo un compromiso de esta mesa de que se iba a hacer todo lo que se tuviese que hacer al respecto. Déjenme opinar que la verdad que si todo lo que se puede hacer al respecto es conservar a la funcionaria política y desarticular un área que realmente venía trabajando, un área con profesionales, un área que funcionaba eficaz y eficientemente, también debemos leer esto como un mecanismo de disciplinamiento y también desde el lugar que nos toca como concejales, leerlo como un retroceso en lo que puede llegar a ser la aplicación de la ordenanza sancionada por este mismo Consejo Deliberante en otra gestión, pero en esta misma mesa, porque realmente va a ser muy difícil que los trabajadores sigan denunciando cuando hay situaciones de violencia si las consecuencias son los traslados y las desarticulaciones de las áreas. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Sí, no quiero por ahí cortar el eje de las discusiones, que son, la verdad, muy importantes, pero no quería pasarme el punto para que después no me rete presidencia. Respecto de, como la sesión pasada, que estaba tras mano de todos los tiempos del cronograma. No, recuerden que la sesión pasada en la escuela se declaró de interés el evento de la Patagonia Canta en Bariloche, que está a cargo de Rubén Pichunlef, que es un trabajador del municipio, que está, bueno, en la Escuela de Arte de la Llave, que tiene una muy interesante tarea en lo folclórico y en lo cultural en la ciudad. Se va a realizar este viernes acá en la sala municipal, tanto el mañana viernes como el sábado, de 19 a 22.30, 23 horas. Entendimos con Rubén, nos pidió esta posibilidad para poder, también en lo que dialogábamos, acercar un poco más el Consejo a la cuestión cultural, no solamente que pase por aquí la declaración de interés, sino también dar ese espacio, además de que no había podido coordinar con otros espacios ya físicos en la ciudad que estaban por ahí ocupados para la fecha. Así que esperamos mañana poder contar con la presencia de todos los concejales, de todos los que quieran poder venir. La sala sabemos que es limitada en cantidad, pero ahí estamos, ahí está Rubén al frente de varias cuestiones de la logística para que sea un buen evento y tal vez marquemos el inicio de un ciclo dentro del Consejo donde además del arte, el arte gráfica o el arte plástica que podemos ya observar desde antes, hace varios años en el piso superior, poder también utilizar esta sala como un espacio, una caja de resonancia para la cultura y la música de la ciudad. Eso, señor presidente, gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No solamente adherir al Día de Medio Ambiente, que no solamente queda una cuestión declamativa recordar este día, sino este Consejo viene trabajando, y en especial también la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, en la cual presido, y con los concejales que me acompañan, venimos trabajando seriamente y estamos preocupados por el tema medioambiental en la ciudad. Se están haciendo gestiones a nivel nacional, a nivel provincial, con el tema de la planta depuradora, con el tema del vertedero, digamos, no son cosas menores para nuestra ciudad y es la responsabilidad de este cuerpo tomarlo, así que no solamente queda como les decía, en una cuestión declamativa, sino estamos intentando hacer acciones concretas en este sentido. Por otro lado, también adherir al aniversario de nuestra iglesia catedral, hermosa por cierto. También estamos trabajando con el obispo para tratar de integrar turísticamente, si se quiere, realizar un circuito turístico religioso que me parece que también va a traer un producto más a nuestra ciudad y hay un interés muy concreto para que esto así sea. Entonces, bueno, volver a reiterar que no solamente nos quedamos en las palabras, en los reconocimientos, sino estamos intentando llevarlo a una acción. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Voy a ver si puedo ser breve, pero quiero juntar algunas de las cosas que se dijeron. Primero, adherir a lo que dijo Andrés, de lo que fueron las jornadas de limpieza, pero me parece que tenemos ahora la oportunidad de dar una vuelta e ir más allá, ¿no? Porque aprendemos a juntarnos en las difíciles, en las complicadas. Obviamente explotó un volcán, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. De hecho, esto fue una propuesta de vecinos, que juntaron a vecinos, que convocaron a vecinos y se obligó al municipio a que se sume, ¿no? Y entonces, también hay que decirlo esto en ese momento, pero el municipio se sumó y estuvo. Entonces, me parece que ojalá no tengamos que llegar a situaciones tan difíciles para poder empezar a trabajar juntos. Bien lo dijo el vecino que habló recién, ¿no? Vino a proponernos desde el respeto lo que él vive en su barrio y en otros barrios y cómo conoce, porque es un compañero que lo conocemos y está comprometido con su realidad, y salir de eso. Y lo digo porque me parece que se vienen tiempos difíciles. Digo, no porque vayan a estallar volcanes, son volcanes metafóricos, pero es lo que está pasando en este país. Doy dos datos. Cuando hablé del golpe de Estado del 55, no es diferente en el aspecto de instalar un proyecto distinto de lo que se hizo en el 30, de lo que se hizo en el 66 o de lo que se hizo en el 76. Siempre fue a través de la fuerza y de los golpes de Estado y usando a los ejércitos que deberían defender al pueblo argentino, un proyecto económico neoliberal y para pocos, ¿no? Hoy estamos viviendo una circunstancia donde la gran diferencia, y lo marco, la gran diferencia es que el mismo proyecto llegó a través del voto de la gente y a través de una democracia. Pero para que la democracia sea legítima, hay que respetar lo que se promete y lo que se dice. Ayer dijo el jefe de gabinete que, bueno, que lo que prometían de pobreza cero no es tan así porque es imposible. Igual ya vimos lo que no iba a haber tarifazo, y eso ya vimos que tarifazo hubo. Que no iba a haber devaluación, ya vimos que devaluación hubo. Tenemos un presidente que dijo que no tenía plata en el exterior, están en sus declaraciones juradas, que no consta, pero después dijo que alguna cuenta tenía, después dijo que, bueno, podía ser que hubiera más de una. Yo perdí la cuenta en 13, digo, que fueron publicando los medios, pero que esas cuentas no habían tenido movimiento. Después dijo, bueno, algún movimiento han tenido, pero no hubo ganancias. Bueno, algunas ganancias tuvo que rectificarse, y aparecieron 18 millones por ahí que, bueno, ahora se comprometió que los va a traer. Digo, yo creo que es muy difícil comprometer a empresarios de este país o de cualquier otro si quien está a la cabeza política de este país tiene cuentas que normalmente se usan cuando uno no puede explicar el origen del dinero o como mínimo para no tributar en el país donde lo genera. Entonces, y digo esto porque no es menor. Digo, hoy hablamos de un par de cosas. Los procesos históricos a veces son parecidos, Por ejemplo, podemos ver una etapa de Clarín que es actual, porque una nota, la mitad dice limitarán el derecho de huelga, ¿sí? Y la otra mitad dice estudian un blanqueo de capitales, ¿no? Los dos temas de hoy. Bueno, pero esta etapa es del 90. Ya sabemos dónde nos llevó ese proceso y esa propuesta económica de esos años. Nos llevó al 2001. Más del 50% de los argentinos estaban debajo de la pobreza. Y recordamos el Día del Periodista. Ingresó por parte del Ejecutivo Nacional al Congreso un proyecto donde propone cárcel para aquellos que difundan ciertas declaraciones juradas. Digo, eso es intentar amordazar la prensa, si no es eso, ¿qué es? Lo mismo, una resolución de la gobernadora Vidal propone lo mismo, 2 años de cárcel para aquellos que publiquen. ¿Quién publica? Publican los periodistas. O sea, estamos volviendo bastante para atrás, cada uno elija la época en la que estamos retrocediendo, ¿sí? Y quiero cerrar con un dato, que es lo que más me entristece. En los últimos meses descendió un 4% la compra de alimentos. Un 4% es mucho en lo que respecta a alimentos, ¿sí? Y en general, las clases medias o altas habrán cambiado de marca, pero no disminuyó la compra de alimentos. Ya hay estudios que están hablando de avance de la desnutrición. Eso es hambre del pueblo y hambre de muchos argentinos que antes no sufrían. La contraparte es, bueno, que a algunos no le está yendo tan mal, el auto más vendido en el mes de mayo fueron las camionetas 4x4 Hilux, ¿no? A alguien no le está yendo mal. Es decir, la riqueza es la misma, se está distribuyendo de otra manera, ¿sí? Entonces, yo espero que estemos juntos en los tiempos que se vienen, porque si se empieza a repetir la historia como está apareciendo, se vienen tiempos muy difíciles para muchos argentinos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Tapov tiene la palabra.
Señor presidente, muy breve. Simplemente comentar o manifestar respecto del tema de la caída de cenizas, que, bueno, por supuesto, acuerdo a todo lo que se ha mencionado, a todo lo que han dicho, y destacar que en ese sentido progresamos de punto de vista institucional, y quiero remarcar, de todas las reparticiones, el año pasado nos tocó una situación, por supuesto, muy diferente en intensidad, pero me tocó estar en primera persona, y en cuanto al intendente, digamos, llamó y convocó al comité de emergencia, digamos, la respuesta de todos los involucrados acá, de organismos provinciales, nacionales, municipales, fue inmediata. Estuvieron todas las autoridades, hay que decirlo, provinciales y municipales, aquí presentes, aquí enfrente, presentes. Se actuó rápido, se comunicó, se informó. Recuerdo la, digamos, primera situación, lo que fue la cuestión de la desinformación. Es decir, nosotros lo que pudimos ver es desde un punto de vista institucional cómo mejoramos en cuanto a capacidad de reacción, de organización, y bueno, digo, creo que todos aspiramos a que eso continúe, pero debo decir esto porque a veces, así como es correcto muchas veces que manifestamos, en general todos, nosotros y la comunidad, respecto de la falta de planificación, de coordinación, que es cierto, también es importante destacar cuando eso sí funciona y se pone sobre la mesa. Y entonces, en la última caída se vio muy claramente cómo hubo un aprendizaje por parte de todos los organismos, las reparticiones, y estuvieron ahí presentes funcionarios políticos, técnicos, funcionarios de distinta procedencia. Digo, me parecía importante destacar este aprendizaje y que lo continuemos. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Hola.
Sí.
Bueno, interesante el recorrido por la recta histórica que hace el concejal Chocóni, pero me parece peligroso comparar, digamos, esa historia que fue nefasta para el país, con un gobierno electo democráticamente, que él lo manifestó así, pero la gente votó otra cosa, votó un cambio, para lo cual me voy a permitir entregarle a Secretaría, el Estado del Estado, un material que por ahí puede ser de consulta para todos los concejales. Hizo un diagnóstico de la Administración Pública a diciembre del 2015. Esto es el principio de una saga que creo que va a entregar varios capítulos más, así que quería entregárselo a Secretaría. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocóni tiene la palabra. Usted toma todo, concejal.
Sí. Me parece muy bueno. Hubo muchos libros durante muchos años. Podemos recordar, y vuelvo a decir, y lo aclaré yo, no es necesario que lo aclare, que hago una diferencia en lo que es llegar al poder a través de un golpe de Estado y llegar a través de los votos. Pero también quiero decir claramente que la democracia se defiende con coherencia, y se defiende que si uno de la manera transparente, digo, y si uno propuso algo, eso es lo que tiene que llevar adelante. Digo, porque lo escuchamos todos, por ejemplo, en un debate presidencial. El mismo hoy presidente Macri dijo, le dijo a su contendiente en el balotaje, a Daniel Scioli, le dijo, te convirtió en un periodista 678. Digo, no va a haber, le dijo, no va a haber devaluación. Lo dijo por televisión y lo vimos millones de argentinos. No va a haber tarifazo. Estamos discutiendo, hoy vamos a discutir un aumento entre el 1000 y el 2000% que nos dan generosamente se retrotrae a un 400% en la tarifa del gas en mayo, cuando empieza el invierno, y sabemos lo que significa el invierno en toda la Patagonia, ¿sí? Donde se están llevando proyectos para cárcel a aquellos que difundan determinadas noticias. Digo, esto es coartar la libertad de expresión. Digo, donde uno de los lemas cuando proponían el cambio era pobreza cero. Y ayer la segunda persona en el gobierno nacional dijo que bueno, que eso no es posible, que en realidad ellos lo dijeron porque les quedaba bien. Digo, donde la gobernadora de Buenos Aires, ex vicejefa de Macri en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dice la clase media estaba equivocada, vivía una fantasía cuando creían que podían tener tarifas, que podían irse de vacaciones, que podían comprar electrodomésticos. No estoy inventando nada, esto está en todos los medios y lo podemos leer. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo todos los días, ¿sí? Entonces, seguramente van a presentar, porque digo, las propuestas no están en la línea de lo que propusieron en la campaña, no las propuestas, lamentablemente no, los hechos y las decisiones que están tomando. Porque, vuelvo a decir, este país no es más pobre ahora que hace 6 meses. Es un país con más pobres, porque la riqueza sigue siendo la misma, pero se está distribuyendo de una manera completamente distinta y se están dejando a la mayoría de la población, sobre todo la más vulnerable, sin defensas. Y vuelvo a recordar, cuando fue el 4 de junio, la economía de Bariloche se pudo sostener gracias a que los empresarios, muchísimos empresarios de Bariloche, quienes tenían pymes, tuvieron un apoyo del Estado a través de los repro y se pudieron mantener los puestos de trabajo porque el Estado se puso al frente, colaboró y se pudieron mantener esos puestos de trabajo y se pudo mantener el pequeño mercado interno de Bariloche, ¿sí? Porque turista no vino prácticamente ninguno, salvo los estudiantiles ese invierno, ¿sí? Recordémoslo. Entonces me parece que la democracia se honra cumpliendo con lo prometido. Cuando no se cumple con lo prometido, es lo que nos ha pasado en la historia argentina. Se degrada la democracia pierde valor, la gente empieza a no creer. Porque ¿por qué le voy a creer si me están mintiendo? Si me prometieron otra cosa y me están haciendo otra. Y lamentablemente la historia nos muestra que cuando se degrada de tal manera la democracia, han venido los golpes de Estado. Eso es lo que ha pasado en otros momentos. Por eso vuelvo a decir lo que aclaré. Yo aclaro que este gobierno tiene un marco de legalidad. La legitimidad también hay que ganársela. Hoy todavía la tiene, pero hay que ganársela con los hechos y tiene que gobernar para la mayoría de los argentinos, no para unos pocos como está haciendo. Y no voy a pedir respuestas sobre las cuentas offshore, los millones afuera, que no es un buen ejemplo, pero no hay mucho que responder. Eso está aprobado y reconocido por el mismo presidente. Gracias, presidente.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para resaltar, en relación a lo expuesto por la concejal Marx, que tal vez no hay algunos datos que no compartimos en cuanto a generalidades, porque tenemos que poner en valor la inauguración de la comisaría de la familia de la ciudad, que es un hecho y que desgraciadamente ha recibido un montón de denuncias, digo desgraciadamente porque ojalá no las recibiera, pero significa un ejemplo de una política activa desde el gobierno de nuestro gobernador Alberto Baretinec y que hay cuestiones que se están trabajando fuertemente en políticas para poder llevar adelante una fuerte impronta en relación a las cuestiones de violencia de género. Así que me parecía importante resaltarlo y traerlo acá a colación. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bien, vamos a pasar entonces al punto 4, comisiones y representaciones especiales. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Martínez Infante.
Gracias. Estamos participando junto con el concejal Daniel Natapoff y la concejal Viviana Yelaín en las reuniones del Consejo de Seguridad y quizás quería hacer una reflexión al respecto. Nos estamos reuniendo en instalaciones municipales, en el centro de monitoreo, con participación de representantes provinciales, además de los vecinos, y con una propuesta de trabajo muy específica en lo que hace a trabajar en la prevención. En un rato vamos a tratar un proyecto de ordenanza relacionado con la prevención, que es de corredores seguros escolares, y también se está analizando la extensión de esta forma de trabajo a otros corredores que pueden abarcar barrios o zonas, por ejemplo, de boliches bailables, en las que los mismos vecinos o comerciantes en contacto con las autoridades municipales o provinciales trabajan en la prevención. Me interesaba destacar también el apoyo de la provincia puntualmente en el análisis de la inseguridad generada por el mayor consumo de alcohol. En este aspecto, ya desde la legislatura de la provincia se está analizando el marco normativo completo con rol protagónico del vicegobernador Pedro Pesati, donde también se han reunido con representantes de la mesa 6 de septiembre, siempre preocupada en lo relacionado con el consumo responsable de alcohol, que está trabajando arduamente para este año. Supongo, entiendo que la concejal Contreras luego desarrollará más las actividades de la mesa, pero sí todo relacionado con esta cuestión de la inseguridad, que tenemos una conciencia absoluta de parte de los representantes del Estado, que más allá del esquema de intervención policial o judicial luego de los hechos de violencia, es importantísima la participación de los vecinos y el trabajo en comunicación del Estado con los vecinos para lo que es prevención, y esto lleva también a una labor muy importante que también estamos viendo con beneplácito en los colegios, quizás relacionados con esta linda ordenanza que tenemos de concejal por un día, que también están preocupados y pensando en estas cuestiones. Consideramos clave que lo que hace a la seguridad también se trabaje desde la parte educativa y en la parte de prevención. Gracias.
Bien, aprovecho para decir que la semana pasada empezamos junto a los concejales Marx y Yelaín la semana de la no violencia contra la mujer, porque esta es una ordenanza del año 2010 que fija para la última semana de noviembre la necesaria la realización de actividades, y queremos enmarcar una serie de actividades camino hacia semana, pero quiero reflexionar sobre la poca participación masculina en el tema, en la comisión y en las actividades. Creo que tenemos que sumar de alguna manera, sobre todo porque el origen de esa violencia es machista y el hombre es el gran provocador de esa violencia. Entonces, me parece que tenemos que reflexionar en avanzar sobre mayor participación y sobre todo poder reflexionar y discutir sobre el origen de la violencia, si tiene que ver con el machismo, indudablemente. Y me parece que necesitamos reflexionar un poco más, así que invito a los concejales y a los asesores y a los grupos que uno vaya conociendo para poder reflexionar y avanzar, y que no sea solamente un lugar vinculado para la mujer, sino que justamente entre todos reflexionemos sobre la problemática. Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, informar que el día viernes pasado, en compañía del secretario de Turismo Municipal, concurrimos a la ciudad de San Pablo para el evento de la Semana Argentina en San Pablo, que es un evento que lo organiza el Ministerio de Turismo de Nación, dirigido justamente al público final y al trade de la actividad turística, para presentar el producto nieve en esa ciudad. Se hicieron distintas intervenciones, una en el shopping Morumbí, destinado también a público directo y final. Se acordaron tarifas promocionales desde San Pablo y desde Río de Janeiro a Bariloche, con una venta en los canales directos de Aerolíneas Argentinas durante 10 días, para que el brasileño lo pueda activar en el transcurso de un año. Tarifas que van de $299 desde Río y $249 desde San Pablo, lo cual es altamente conveniente y muy importante para el destino de cara al invierno. Y también se hizo una activación y una presentación del destino. Estuvo gente de Catedral Alta Patagonia en la Casa Argentina también, haciendo una capacitación y poniendo a disposición todas las novedades que tiene el Cerro para esta temporada. Así que fueron tres jornadas importantes, intensas, y me parece que ponen en valor un poco lo que es nuestra ciudad en materia turística, y el acompañamiento que tuvimos del Ministerio de Turismo de Nación con el presidente del ImproTour y con los distintos delegados, jefes de productos y jefes de mercado del ImproTour, que justamente tienen que ver con la promoción directa de nuestro destino. Así que un poco contarles eso, después le mandaremos el informe correspondiente al ImproTour. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para informar acerca de la comisión de la mesa 6 de septiembre, quizás para ampliar lo que empezó a comentar el concejal Andrés Martínez Infante, acerca de dos cosas importantes para la mesa. Una, la participación del vicegobernador Pedro Pesati y en su segunda participación, que fue la semana pasada, trajo un documento que tiene que ver con un trabajo que se quiere empezar a hacer integralmente en la provincia en cuanto al alcoholismo, que nos parece súper beneficioso y súper es superador en realidad. Y por otro lado, la importancia y el relevamiento que está tomando la mesa a nivel provincial y también nacional de otras ciudades que nos están convocando para que podamos decir cómo nació y cuál es la intención de la mesa y trabajar en ese mensaje ya en Cipolletti y también ahora en Cinco Saltos y el gran trabajo que se está haciendo desde Buenos Aires. Así que comentarles eso a todos. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Comentar brevemente, estuvimos con la concejal Painefil en una nueva convocatoria del Consejo de Planeamiento Estratégico que había convocado la Secretaría Ejecutiva, concurrió el Intendente para dar inicio, hubieron distintos funcionarios y representantes, así que bueno, básicamente comentar que se continúa el trabajo, pero también retomando algunas cuestiones, ya planificando la próxima renovación de autoridades, hablando y bueno, discutiendo cuestiones que hacen a la dinámica propia del Consejo y la próxima realización de una jornada de autoevaluación respecto de los avances del Consejo de Planeamiento. Gracias.
Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Traer un informe sobre el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente en la Comisión de Primera Infancia. Ya estamos trabajando sobre la revisión del texto de la Ordenanza de Regulación de Jardines Maternales Privados, así que estamos avanzando rápidamente. Había una propuesta ya trabajada desde el año pasado en esta comisión, así que probablemente pronto la tengamos acá en la mesa para la discusión. Por otro lado, en el Consejo Local para las Personas con Discapacidad, que compartimos con Viviana, estuvimos trabajando fuertemente el tema del acceso a vivienda y a raíz de eso surge el proyecto de comunicación que vamos a estar abordando en un rato no más. Ayer tuvimos una reunión para plantear los lineamientos de trabajo de la Dirección de Discapacidad y donde el tema del acceso a la vivienda es uno de los temas fundamentales, junto a otros como el tema de infraestructura y accesibilidad. Bueno, eso, muchas gracias.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Y quiero informar de algunas de las comisiones en las que participo. Ayer tuvimos reunión y venimos reuniéndonos periódicamente en el Consejo Local de Salud con la concejal Vivi Yelaín. Creo que eso en sí mismo es una noticia, creo que se le está dando continuidad, se están trazando las líneas de trabajo para el año, es un espacio creado por ley provincial donde es voluntad y es el objetivo que la comunidad pueda participar de las decisiones que hacen a la salud pública. Y en eso están trabajando con mucho compromiso los representantes de las juntas vecinales y también el personal del hospital con la directora a la cabeza, así que creo que es un buen espacio de trabajo y somos optimistas. Y brevemente, otra es con la Comisión Forestal Industrial, estamos trabajando con el concejal Andrés Martínez Infante, con idas y vueltas, como es toda comisión, pero creo que se está avanzando en lograr lo que todos queremos, generar todo una apuesta de valor de toda la cadena de la madera localmente y que eso además tenga una utilidad y un compromiso por parte del Ejecutivo para asumirlo. De hecho, se logró con idas y vueltas, pero creo que se está generando la confianza que la Comisión necesita y ojalá puedan ellos desde la Comisión con los productores, sumarse plenamente a las necesidades que a veces tiene el municipio, como por ejemplo el Plan Calor. Así que También se avanza y se trabaja bastante nosotros como concejales, pero sobre todo valoro en estas comisiones los vecinos que vienen y ponen todo su tiempo, y ellos no cobran nada por hacer ese trabajo. Nosotros tenemos la obligación, para eso nos han elegido, pero creo que se hace un importante trabajo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. Solamente mencionar que, como dijeron Ana y Ramón, participo de ambos espacios, del espacio del Consejo de Discapacidad de Salud, y quiero valorizar la posibilidad del enlace entre estos espacios. El otro día se planteó en el Consejo de Discapacidad un tema relacionado con el consultorio de género del hospital y algunas dificultades que estaba viendo, y ayer lo trasladé al Consejo de Salud, donde voy a poder llevar al Consejo de Discapacidad el tratamiento que se viene dando y la solución que se ha encontrado, y este tipo de vinculación me parece que es destacable, porque es como que achica las diferencias o los espacios que a veces cuesta encontrar. Así que a través de nuestra representación, en este caso, se puede llevar tranquilidad a la inquietud que se manifestó en el Consejo el miércoles pasado. Eso nada más. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Sin ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, avanzamos al punto 5, aprobación de actas, actas 1048 y 1049. Si no hay observaciones, se darán por aprobadas. Continuamos entonces, aprobadas las actas 1048 y 1049. Entramos en toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de comunicación 120 del 16.
Se comunica al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, revisión aumentos en tarifa servicio gas. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado, se solicitará su retiro. Proyecto de comunicación 121 del 16.
Se solicita al Gobierno Nacional arbitrar medios para garantizar sostenimiento universidad pública. Autores concejales Ana Marx y Daniel Latapov, Frente para la Victoria.
Por lo acordado, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, el tratamiento sobre tablas del proyecto, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 121 del 16. Proyecto de comunicación 122 del 16.
Solicita al Energas y al Ministerio de Energía y Minería de la Nación suspenda aumento de tarifa de gas. Autores concejales Daniel Latapov y Ana Marx, Frente para la Victoria.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, quiero cambiar. Propongo tablas y seguimos conversando a ver qué destino le damos. Ojalá podamos hacer algo juntos.
Perfecto. Corresponde dar ingreso a la moción del concejal Choconi y los concejales que estén por la afirmativa. Corresponde a dar tratamiento el proyecto 122-16, de tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto, el tratamiento sobre tablas, el proyecto de comunicación 122 del 16. Vengo con delay. Proyecto de declaración 123 del 16.
Se declara de interés municipal y educativo a las Olimpiadas de Turismo. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado, se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 117 PCM del 16. Proyecto de declaración 124-16.
Se declara interés municipal al 31 Congreso de Medicina General. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 124-16. Proyecto de comunicación 125-16.
Comunica al Ministerio Comunicaciones y ENACOM rechazo y necesidad del bloqueo de Uber. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Gerardo Ávila, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado en Comisión Legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 125-16. Proyecto de comunicación 126-16.
Se solicita eliminación requisito especial tarifa social de gas personas con discapacidad. Autores concejales Ana Marx, Viviana Yelaín y Daniel Latapov, Frente para la Victoria. Colaborador Luis Suero.
corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 126 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 126-16. Proyecto de ordenanza 127-16.
Se otorga subsidio a la asociación Grupo Crearte. Autores concejales Daniel Natapov, Ana Mar y Ramón Choconi, Frente para la Victoria.
Se gira asesoría letrada a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 128-16.
Declara interés municipal, cultural y comunitario, presentación del libro Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Autores concejales Ana Mar, Daniel Natapov y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Iniciativa Red de Géneros Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 124 PCM del 16. Proyecto de comunicación 129-16.
Se comunica a Nación pedido revisión aumentos en tarifa, servicio gas, garrafa y GNC. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 129-16. Proyecto de comunicación 130-16.
Comunica al señor Presidente de la Nación necesidad urgente normalización del Enargás. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Gerardo Ávila, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 130-16. Proyecto 131-16.
Declara interés municipal, social y comunitario, iniciativa Percheros Comunitarios. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaborador, señor Martín Raffo.
Tal acordado, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 131-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 131-16. Proyecto de ordenanza 132-16.
Crea Fiesta Municipal de la Palabra. Autores, concejal Daniel Natapov, Frente para la Victoria. Colaboradores, Rubén Fernández, Maximiliano Altiere y doctora Marina Bassano Bodi.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 133-16.
Se crea Registro Municipal Entidades Deportivas. Modifica ordenanza 2017 CM del 10. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infantes y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradores, subsecretario de Deporte Daniel Yumber y Rosario Armas.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 134-16.
Categorización para habilitación alojamiento turístico bajo sistema de tiempo compartido. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 135-16.
Se declara de interés municipal y cultural la serie Reinas. Autor, concejal Daniel Natapov, Frente para la Victoria.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 135 del 16. Proyecto de ordenanza 136 del 16.
Se autoriza al Departamento Ejecutivo suscripción convenio con Club Los Pehuenes. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos. Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Profesora Gabriela Martínez Bonscheid. Subsecretario de Deportes, Daniel Yumber, Santiago Navarro y Carlos Galossi.
Se gira asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 137-16.
Comunicar necesidad de informe sobre cumplimiento cupos viviendas para personas con discapacidad. Autores concejales Ana Marx, Frente para la Victoria, y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Iniciativa Consejo Consultivo Local para Personas con Discapacidad.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 137-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 138-16.
Suspender vigencia ordenanza 2013 CM del 10. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaborador, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópulos. Y Secretario de Hacienda, Contador Ariel Gómez.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 139 del 16.
Autorización de obras civiles y evaluación de emergentes ambientales relacionados con los sistemas de comunicación regulados por ENACOM. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaborador, Secretario de Desarrollo Humano, Ingeniero Marcelo Rival.
Segir Asesoría le trae a las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 140-16.
Modifica montos de contratación ordenanza 257-C89 y 2049-CM del 10. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Secretario de Hacienda y Contador Ariel Gómez, Subsecretario de Coordinación General Carlos Sánchez y Puente y Dirección de Compras y Suministros.
Segir Asesoría Letrada y a las comisiones de Economía y de Gobierno y Legales. Con tratamiento corresponde dar el tratamiento de preferencia en la primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad el tratamiento de preferencia en la primera sesión. Sin la ausencia de la concejal Viviana Yelaín. Con la ausencia. Hoy no estábamos para. Bien. Tenemos que avanzar. Bueno, solicitud de retiro de proyectos. Proyecto de comunicación 120-16.
Se comunica al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, revisión aumentos en tarifa de servicio de gas. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, junto a Somos Bariloche.
Sí.
Proyecto de declaración 123-16. Se crea de interés municipal y educativo a las Olimpiadas de Turismo. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, junto a Somos Bariloche. Proyecto de declaración 128 del 16, declara interés municipal, cultural y comunitario, presentación libro, ni una menos, vivas nos queremos. Autores concejales Ana Marx y Daniel Latapoff y Ramón Checoni, Frente para la Victoria.
Se incorpora la concejal Yelaín. Bien, corresponde aprobar la solicitud de retiro de proyectos. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bien. Proyecto de ordenanza 3216.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el mercado comunitario municipal con el objeto de promover el abastecimiento y el consumo popular de productos y mercaderías esenciales de la canasta familiar. Artículo segundo. La finalidad del mercado comunitario radica en concentrar en sus espacios físicos y sistemas de distribución los productos básicos de consumo, con intervención directa en los procesos de compra y venta de los mismos, especialmente en materia alimenticia, con la tendencia de expandirse a todo otro rubro de interés para la economía familiar, a partir de la implementación de políticas activas de mercado que promuevan y alienten el acercamiento entre productores, elaboradores, procesadores y consumidores vinculados a la economía social y solidaria. Artículo tercero. El mercado comunitario prioriza la compra de productos a proveedores categorizados como pequeños productores de la agricultura familiar local, regional y nacional, evitando la intermediación innecesaria a fin de evitar la distorsión de los precios de los productos que componen la canasta básica familiar. Artículo cuarto. El mercado comunitario contará con recursos de infraestructura y logística apropiados para la compra, acopio, venta y distribución de mercadería y llevará a cabo las siguientes actividades. A. Compra de productos, acopio y venta en el mercado central. B. Generación de espacios disponibles en forma exclusiva para las organizaciones dispuestas en puestos locales o bocas de expendio tanto en el mercado central como en las redes de consumo y nodos barriales. C. Venta al por menor de las redes de consumo y nodos barriales. Artículo quinto. Se crea el Ente Autárquico del Mercado Comunitario, EMCO, como autoridad de administración, regulación, fiscalización y planificación de la actividad y funcionamiento del mercado comunitario, que debe actuar en permanente y estricta observancia de las políticas que fije el gobierno municipal sobre la materia, con un sentido social de la economía. Artículo sexto. El mercado comunitario se compone por A. Mercado central, espacio físico común de encuentro y comercialización de mercaderías. B. Redes de consumo y nodos barriales. Estarán conformadas por organizaciones comunitarias y sociales debidamente reconocidas por el ente municipal del mercado. comunitaria, perdón, distribuidas en el territorio urbano y periurbano, destinadas a la compra y venta de los productos del mercado comunitario para el abastecimiento y consumo popular. C. Redes de productores primarios. Estarán conformados por organizaciones de productores ganaderos de la región sur y frutícolas y hortícolas del Valle del Río Negro y del Valle de la Comarca Andina durante las correspondientes estaciones de producción. El resto del año se trabajará en otras organizaciones por fuera del territorio de la provincia de Río Negro. D. Redes de productores elaboradores. Estarán conformadas por organizaciones de procesadores y elaboradores de materia prima dentro del ejido municipal y del territorio de la provincia de Río Negro. Artículo séptimo. El ente municipal del mercado comunitario dictará el reglamento a efectos de permitir a las organizaciones sociales constituirse en redes de consumo y nodos barriales, redes de productores primarios y redes de productores elaboradores, y todo lo inherente a su funcionamiento, actividad, como así también podrá decidir el cese de tales centros de venta por razones fundadas. Artículo 8. Mercaderías y productos. En el mercado comunitario se vende al consumidor y a los consumidores organizados en las redes de consumo y nodos, grupos organizados y despensas comunitarias, debiendo respetarse los precios previstos por el ente del mercado comunitario para la comercialización de las mercaderías y productos estipulados por la presente ordenanza. Artículo 9. El mercado comunitario será administrado por una persona designada por el directorio del EMCO, que tendrá el cargo de administrador del mercado comunitario. Artículo 10. Funciones del administrador del mercado comunitario. A. Ejecutar las políticas de abastecimiento y consumo popular que define el ente municipal del EMCO. Bueno. B. Dirigir las operaciones de compra, acopio y venta de productos de acuerdo a las políticas, criterios, pautas y condiciones que fije el directorio del EMCO. C. Interactuar y coordinar en todo lo inherente a la distribución con la red de consumidores. D. Coordinar las cuestiones organizativas internas del mercado central, distribución, provisión y logística, optimizando la llegada de los productos en tiempo oportuno y al menor costo posible a la red de consumo y nodos barriales. E. Evaluar la necesidad y conveniencia de abrir nuevas redes de consumo y nodos barriales a sugerir al EMCO. F. Reportar e informar periódicamente al directorio del EMCO sobre el desarrollo de la actividad del mercado. G. Rendir periódicamente ante el directorio del EMCO las cuentas sobre el giro diario de operaciones de compra y venta de productos, como así también aquellas derivadas de los gastos operativos y funcionales, ordinarios y extraordinarios del mercado comunitario. H. Adjudicar puestos de venta locales o bocas de expendio a organizaciones de productores y elaboradores locales y regionales, no pudiendo asignar más de un puesto por organización, evitando la generación de grupos monopólicos de puestos, todo conforme la reglamentación que a sus efectos dicte el EMCO, y elevar todo informe que le sea requerido por la presidencia del EMCO. Artículo 11. El equipo técnico, administrativo y operativo del mercado comunitario será contratado por el EMCO previa aprobación de su directorio. Artículo 12. El EMCO tendrá como órgano máximo de administración y decisión un directorio integrado por 3 representantes del Ejecutivo Municipal, recayendo tales representaciones en las siguientes personas. A. Un representante especialmente designado por el señor Intendente, quien ejercerá el cargo de presidente, perteneciente a la dirección de la Subsecretaría de Desarrollo Local o a la que a futuro la reemplace. B. El secretario de Hacienda o el funcionario político del área que se designe. C. El secretario de Desarrollo Social o el funcionario político del área que se designe. 2 representantes del Consejo Deliberante, uno por la mayoría y otro por la minoría. 1 representante elegido por la red de organizaciones de productores primarios dentro del ámbito provincial rionegrino. 1 representante elegido por la red de productores elaboradores, procesadores de materia prima dentro del ejido municipal y del ámbito provincial rionegrino. 1 representante de la red de consumidores del ejido municipal barilochense. El directorio estará integrado por el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario y 4 vocales. El presidente será designado por el intendente municipal, el resto de las autoridades se designará por votación de los propios integrantes del EMCO. Artículo 13. Los miembros del directorio del EMCO durarán un año en sus funciones a partir de su designación, pudiendo renovar sus mandatos. En caso de renuncia, revocatoria o ausencia definitiva de un director, el reemplazante se incorporará como autoridad del directorio en el mismo cargo del saliente. Artículo 14. Sesiones del directorio. A. Quórum de sesiones. El quórum mínimo para sesionar del directorio será de 5 integrantes. B. Convocatoria. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio serán convocadas por su presidente. Asimismo, el directorio podrá ser convocado a sesión extraordinaria por 5 directores o más. C. Mayorías. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los directores presentes, a excepción de aquellas que esta ordenanza o el reglamento interno establezca una mayoría especial. El presidente o quien lo reemplace en su ausencia tendrá doble voto en caso de empate en la toma de decisiones. D. Ausencias. El director que no concurriera injustificadamente a 2 reuniones mensuales consecutivas o a 10 anuales, sean estas ordinarias o extraordinarias, podrá ser declarado cesante en el cargo. Las justificaciones invocadas serán evaluadas por el directorio y aprobadas por mayoría simple. Artículo 15. Domicilio legal. El EMCO constituirá su domicilio legal donde se encuentre ubicada la sede para su funcionamiento o donde en el futuro lo fije su reglamento, el que deberá estar dentro del ejido municipal de San Carlos de Bariloche. Artículo 16. Responsabilidad pública de los directores del EMCO. Todos los integrantes del directorio del EMCO quedan afectados por lo regido en la Constitución Provincial, en el artículo 54, y todas las normativas que regulan las obligaciones y el desempeño de los funcionarios públicos. Artículo 17. Autarquía. Atribuciones, facultades y deberes. El EMCO gozará de autarquía legal, económica y administrativa, y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier título. En su funcionamiento deberá encuadrarse a los deberes, atribuciones y facultades que se le otorgaren por el municipio de San Carlos de Bariloche y su reglamento interno. Para ello, el EMCO tendrá las siguientes atribuciones, facultades y deberes. A. Atribuciones. Ejercerá de manera exclusiva el rol de autoridad de aplicación del mercado comunitario en todo lo inherente a la administración, fiscalización, regulación, planificación de la actividad y funcionamiento del mismo. B. Facultades y deberes. 1. Definir las políticas de actuación del mercado comunitario, emitir las normas regulatorias específicas que considere necesarias y pertinentes, fiscalizar y controlar su fiel cumplimiento. 2. Planificar la actividad y funcionamiento del mercado comunitario. 3. Ejercer la administración del mercado comunitario, reglamentando los derechos y obligaciones de los permisionarios. 4. Concesionar en el marco de un convenio específico con organizaciones de producción, elaboración, consumo y provisión que estén habilitadas para dicho fin, las actividades concernientes a la operatoria de acopio, distribución, procesamiento y venta de las subactividades que de éstas se desprendan. 5. Aprobar periódicamente las operaciones del mercado comunitario de compra de productos para el abastecimiento y consumo popular que se destinará a la venta. 6. Promocionar el desarrollo de redes de consumo o nodos barriales a los efectos de facilitar y optimizar la llegada de los productos del mercado a los distintos sectores de la ciudad y la región, propendiendo permanentemente a facilitar el acceso de los vecinos a los lugares de abastecimiento del mercado. 7. Decidir mediante resolución fundada la incorporación de organizaciones al EMCO en función de la acreditación de idoneidad y objetivos afines y de lo dispuesto en el artículo 26, inciso E de la presente ordenanza. 8. Instruir los procedimientos administrativos que correspondiere en caso de incumplimiento, transgresión a la presente ordenanza y aplicar las sanciones correspondientes. 9. Velar por la estricta aplicación de las normas vigentes acudiendo e interactuando con los organismos o dependencias municipales, provinciales y nacionales con jurisdicción y competencia en materia de abastecimiento, salubridad pública, higiene laboral, tributaria y cualquier otra cuestión que de algún modo afectar el normal desarrollo de sus actividades. 10. Reglamentar las normas o procedimientos a los cuales deberá ajustarse la provisión de productos al mercado comunitario, su acopio, venta y distribución con miras a optimizar la calidad, eficiencia, eficacia y seguridad del abastecimiento y consumo popular que lleva adelante el mercado comunitario. 11. Prevenir y denunciar conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias que afectaren el normal desarrollo del mercado comunitario. 12. Dirimir controversias que se susciten o afecten la calidad de los servicios y actividades llevadas a cabo por el mercado comunitario. 13. Promover ante las autoridades administrativas o judiciales todas las acciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones. 14. Aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente vinculada con el mercado comunitario. Mientras no exista un procedimiento especial distinto que dictar el EMCO, resultarán de aplicación el procedimiento administrativo establecido mediante las ordenanzas locales 20I78 y 21I78 de San Carlos de Bariloche, supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Río Negro 2938. A tales fines podrá: a. requerir informes y compulsas de documentación del tipo que fuere y llevar a cabo inspecciones sobre los bienes e instalaciones afectados o relacionados con la actividad del mercado comunitario. B. Sustanciar todas las denuncias y reclamos de los usuarios y terceros mediante el procedimiento que determine. C. Requerir el auxilio de la fuerza pública. 15. Elevar antes del día 10 de diciembre de cada año los departamentos ejecutivo y legislativo del municipio un informe de gestión y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del abastecimiento y consumo popular. 16. Dictar su propio reglamento interno y realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de las funciones y fines confiados. 17. Adoptar todas las medidas, acciones y procedimientos necesarios dentro del ámbito de sus atribuciones cuando se viere afectado el interés público del municipio. 18. Recibir subsidios, tomar dinero prestado, fianzas o garantías de bancos u otras instituciones nacionales, provinciales o mixtas con asiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche, previa conformidad del Poder Ejecutivo y autorización del Consejo Municipal. 19. Fomentar y proponer el otorgamiento de créditos a personas jurídicas debidamente constituidas que tengan objetivos relacionados con la producción y el consumo popular, organizado en sus postulados fundacionales, a los efectos de la financiación de los costos de construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y equipamiento de las redes de consumo o nodos barriales y asistencia o promoción de la producción. 20. Celebrar convenios con organismos internacionales, nacionales o regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades públicas o privadas a efectos de cumplimentar las finalidades de la presente ordenanza, según lo determinado por la normativa municipal vigente. 21. Desarrollar las gestiones pertinentes y necesarias para la inscripción del EMCO en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria, RUCA, o el organismo que en el futuro lo reemplace y otros registros o inscripciones que fueran necesarios para el buen funcionamiento del EMCO. 22. Aceptar donaciones o legados sin cargo según lo determinado por la normativa municipal vigente. 23. Organizar y participar de congresos, talleres formativos y eventos dirigidos a la divulgación de la temática inherente al abastecimiento público, consumo organizado, desarrollo de las economías regionales, alimentación sana y saludable y cualquier otro de interés que estuviera relacionado con el mercado comunitario. 24. Difundir de la manera y por las vías más adecuadas a su alcance la actividad vinculada al mercado comunitario municipal y EMCO.
Artículo 18. Patrimonio y recursos. Constituyen el patrimonio del EMCO: a. los fondos que a tal efecto destile la Municipalidad de San Carlos de Bariloche; b. las donaciones y legados; c. los fondos provenientes de convenios que celebre el ENCO y el Gobierno Municipal con el Estado Nacional o Provincial y con cualquier otra entidad pública o privada; d. los bienes muebles e inmuebles que el Estado Nacional, Provincial y Municipal transfieran al ENCO; e. el recupero de la cartera de crédito y los resultados que obtiene el ENCO como consecuencia de la operatoria comercial del mercado comunitario; f. los fondos o bienes provenientes de programas o planes de asistencia, auxilio y promoción de los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal. Artículo 19. Presupuesto. El ENCO deberá presentar al Departamento Ejecutivo Municipal antes del 30 de septiembre de cada año su presupuesto anual, a efecto que se determine el aporte financiero que incluirá la municipalidad dentro de su propio presupuesto con destino al ENCO. Artículo 20. Directorio. Facultades y deberes. El directorio del ENCO tendrá las siguientes facultades y deberes. A. Designar de sus propias autoridades. B. Dictar el reglamento interno de administración y funcionamiento, requiriéndose para su aprobación el voto de la mayoría de sus miembros, el que debe ser presentado ante el Consejo Municipal para su aprobación. C. Ordenar el administrador del mercado comunitario los criterios y pautas de compra, acopio y venta de productos del mercado comunitario. D. Organizar, administrar los recursos y dirigir el ENCO para celebrar todos los actos que hagan a su objeto en el marco establecido en la presente. Definir las políticas, actuación, criterios y pautas de compras, acopio y venta de productos del mercado comunitario y emitir las normas regulatorias específicas que considere necesarias y pertinentes fiscalizando y controlando su fiel cumplimiento. E. Establecer el organigrama del ENCO. F. Elaborar y elevar al Intendente Municipal antes del 30 de septiembre de cada año el plan de acciones previsto para el año que se presupuesta. G. Remitir al Tribunal de Contralor informes periódicos conteniendo la síntesis de las operaciones realizadas y anualmente el balance general y la memoria del ENCO, dentro de los 90 días de finalizado su ejercicio fiscal, a efectos de que dictamine y sea elevado al Consejo Municipal para su aprobación. H. Proponer al Intendente Municipal los proyectos de normas reglamentarias que fueran necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente ordenanza. Y. Autorizar las licitaciones y demás contrataciones propuestas por el administrador vinculados al objeto y finalidades del ENCO, conforme a la normativa municipal vigente. J. Fijar política de precios de venta, el control y la fiscalización de los mismos en las redes de consumo y nodos barriales, para promover la accesibilidad de los vecinos a los productos destinados al abastecimiento público. K. Publicar en el sitio web propio o dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal las actas del directorio. L. Aprobar la contratación de locación de servicios o personal dependiente bajo previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo. M. Contratar a técnicos expertos y o profesionales de acreditada idoneidad y capacidad para satisfacer las necesidades propias de la labor a cumplir. N. Presentar informes al Consejo Participativo, Asesor, CPA, sobre el funcionamiento y actividad del ENCO. O. Ejercer las facultades y cumplir con los deberes descritos en el artículo 17 de la presente ordenanza. Artículo 21. Deberes y atribuciones del presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales del directorio. 1. El presidente del directorio tendrá los siguientes deberes y facultades. A. Presidir el ENCO. B. Ejercer la representación legal del ENCO. C. Convocar a las reuniones del directorio con la debida antelación, informando a los directores y quienes deban participar de la misma. D. Presidir las reuniones del directorio con voz y voto, convocarlos a sesiones ordinarias y extraordinarias, sometiendo a su consideración todos los asuntos que resultasen competencia de dicho cuerpo y ejecutar las resoluciones que adopte el directorio. E. Velar por la buena marcha de la administración del ENCO, observando y haciendo observar fielmente su ordenanza de creación, así como las normas reglamentarias vigentes o que se dicten a futuro. F. Suscribir los actos administrativos, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios celebrar para el cumplimiento de sus fines. G. En casos de emergencia, podrá disponer las acciones y diligencias adecuadas, conducentes a efectos de paliar, solucionar o contener la situación crítica verificada, elevando posteriormente un informe circunstanciado sobre todo lo actuado para conocimiento y aprobación del directorio. 2. El vicepresidente del directorio tendrá los siguientes deberes y facultades. A. Refrendar en conjunto con el presidente todos los actos administrativos emanados del ENCO. B. Reemplazar en su ausencia al presidente asumiendo los deberes y facultades de dicho cargo. 3. El tesorero del ENCO tendrá las siguientes deberes y facultades. 1. Controlar la administración de los fondos del ENCO. 2. Firmar junto con el presidente del ENCO la documentación que se refiere a recibos y gastos de los fondos. 3. Ejercer la representación bancaria junto al presidente. 4. Presentar informe mensual del estado contable al directorio del ente y enviar copia al CPA. 5. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal. 6. Elaborar el presupuesto anual de recursos, gastos e inversiones del ente y presentarlo al directorio. 7. participar con voz y voto en las reuniones del directorio. 4. El secretario de elenco tendrá las siguientes deberes y facultades. A. Redactar las actas de reuniones del directorio y custodiar los libros oficiales, así como el sello oficial. B. Redactar y firmar la correspondencia que deba mantener en el ejercicio de sus funciones. C. Organizar el archivo y toda documentación relativa al funcionamiento del elenco. D. Velar por el buen funcionamiento del elenco. E. Participar con voz y voto en las reuniones del directorio. 5. Los vocales del directorio de elenco tendrán el deber y la facultad de participar con voz y voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias del directorio. Artículo 23. Régimen contable, financiero y patrimonial. Elenco estará sujeto al control del Tribunal de Contralor de este municipio y se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por la normativa vigente. Supletoriamente se aplicará la Ley 3.186 y sus modificatorias. Artículo 24. Se crea.
Perdón, este es el 22 y este es el 23.
Ah, bien. 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 Artículo 23, entonces, se crea el Consejo Participativo Asesor, que es el órgano externo asesor y consultivo de elenco no vinculante. El mismo estará conformado por los representantes de las organizaciones reconocidas que integran el mercado comunitario, comprendiendo a las redes de consumo y nodos barriales, redes de productores primarios y redes de productores elaboradores. Este Consejo podrá dar participación en las instituciones públicas de la Nación, de la provincia y del municipio y otras organizaciones o grupos colectivos de sociedad civil que estén relacionados con los objetivos del mercado comunitario. Artículo 24. La conformación inicial del CPA comprenderá a las organizaciones que han participado en la constitución del mercado comunitario, las cuales serán invitadas a integrar el elenco conforme el listado que como anexo 1 se adjunta a la presente. Posteriormente se incorporarán otras organizaciones en función de la acreditación de idoneidad y objetivos afines. Artículo 26. Objeto. El CPA tendrá por objeto asesorar al directorio de elenco, presentando informes, estudios, análisis, evaluaciones y propuestas relacionadas con el funcionamiento del mercado comunitario. Deberá dictar su propio reglamento de funcionamiento. En este ámbito serán elegidos los representantes de las organizaciones de productores, elaboradores y las redes de consumo que integrarán el directorio de elenco. Artículo 26. Funciones del CPA. A. Definir en la asamblea la representación ante el directorio de elenco. B. Realizar reuniones periódicas a fin de analizar la actuación del directorio de elenco, con objeto de enviar sus conclusiones respecto tanto de aspectos vinculados a los lineamientos de política pública como aspectos operativos del mercado comunitario. C. Realizar actividades de capacitación, promoción y difusión sobre las actividades del mercado comunitario y temáticas relacionadas como economía social, soberanía alimentaria, producción orgánica, consumo responsable, agricultura familiar y otros afines. D. Constituirse en nexo entre los vecinos y consumidores del directorio de elenco, elevando sugerencias, comentarios y reclamos respecto del mercado comunitario. E. Proponer al directorio la incorporación de nuevas organizaciones de elenco con su debida fundamentación. Artículo 28. Cláusula transitoria. La constitución inicial de elenco se realizará según los pasos que a continuación se detallan. A. Una vez promulgada la ordenanza, el Poder Ejecutivo iniciará el proceso de designación de miembros de elenco dentro de un plazo máximo de 30 días. B. El Intendente designará por resolución al Presidente y demás representantes del Ejecutivo que integrarán el directorio de elenco. C. El Intendente o quien él designare invitará a las organizaciones del mercado comunitario que integran el listado anexo 1 de la presente ordenanza a su primera asamblea constitutiva del CPA a realizarse en un plazo máximo de 30 días, en la cual deberán designarse los representantes para el directorio de elenco. D. Las organizaciones designarán un representante titular y no suplente, y uno suplente, quienes concurrirán con el acta de designación correspondiente a la Asamblea Constitutiva del CPA. E. El Intendente o quien él designare requerirá al Presidente del Consejo Municipal la designación de un representante por la mayoría y uno por la minoría. F. El Presidente del Consejo Municipal deberá, dentro del plazo máximo de 30 días de promulgada la ordenanza, realizar el procedimiento para la designación de los concejales representantes a elenco. G. El Presidente de elenco convocará la primera reunión del directorio a realizarse en un plazo máximo de 45 días desde la promulgación de la ordenanza. H. Se convocará a las organizaciones previstas en el listado anexo 1 de la presente para que en un plazo no mayor de un año acrediten el cumplimiento de los recaudos legales para su constitución. Artículo 28. Se aproba la ordenanza 2122 CM del 10. Artículo 29. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 30. De forma.
Gracias, Nora. Gracias, Claudia, por la larga lectura. Vamos entonces, antes de abrir el debate, explicando que este es un proyecto de aprobación en primera lectura, así que lo que se aprueba ahora es el primer paso hacia la próxima sesión, donde va a quedar o quedaría definitivamente aprobado. Dictamen de la Comisión de Economía. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 16 de mayo de 2016, acta número 015/16. Concejales presentes, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Daniel Natapoff y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 032/16, creación del mercado comunitario municipal y ente autárquico para el abastecimiento público. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 7 de mayo del 2016, acta número 38/16. Concejales presentes, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapoff, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 032/16, creación del mercado comunitario municipal y ente autárquico para el abastecimiento público. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Observaciones al proyecto de numeración. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para hacer algunas modificaciones de forma que hemos visto ahora, que ya lo hemos hablado con el concejal Natapoff, vamos entonces... al artículo... Vamos entonces al artículo 14, inciso D, debería quedar el director que injustificadamente no concurriere. El artículo 17, inciso B, subinciso 8, dice, en caso de incumplimiento o transgresión de la presente ordenanza. El mismo artículo, inciso 24, difundir por las vías, ¿no? De la manera nos quedó del viejo, difundir por las vías más adecuadas, se elimina de la manera. Y. Artículo 20, inciso A, designar a sus propias autoridades, no de sus propias. Dame un segundito, ¿eh? En el artículo 21, inciso 3. Punto 3 está incisado otra vez con números, debería estar incisado con letras. Y en el punto 5 que figura, sacarle las negritas. El próximo artículo no es 23, es 22. El que dice 26 es 25, el primer 26, primer artículo 26 es 25. Y el 28 es el 27, el de cláusula transitoria. Ahí en los incisos, cuando dice máximo 30 días, estamos hablando de números y letras. Pongamos, por favor, 30 en palabras, en letras y entre paréntesis el número. Entiendo que es eso, nada más. Esos también, sí. El 27, 28, 29, 30. No, esos están bien. Están bien. Porque la cláusula transitoria, que es la 28, que figura como 28, tiene que ser 27. Decime qué número. 27. Vamos otra vez, por favor, al artículo 27. Inciso B.
Inciso B.
El artículo 27, funciones del CPA. No, perdón, 26. Ah. Funciones del CPA, perdón. B. B. Ok. Bien, dice, enviar sus conclusiones sobre, en vez de respecto tanto, sobre aspectos vinculados a los lineamientos de la política pública y aspectos operativos, no cómo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ok, eso es todo, gracias.
Gracias, concejal. Bueno, ahora sí, entonces, después de esta cantidad de modificaciones, vamos a abrir el debate. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, unas cuantas cuestiones. En primer lugar, luego de un tratamiento extenso, complejo, como lo es el proyecto y como lo merecía la temática y la complejidad y lo que implica la creación de un ente, en primer lugar, un reconocimiento a organizaciones, a técnicos y trabajadores municipales, a funcionarios esencialmente del municipio y de Nación, de diversas gestiones. Están presentes también Fernando del Campo y Sebastián Terrero, que fueron actores protagónicos de este proceso de creación del mercado y el desarrollo junto a las organizaciones y trabajadores municipales del mercado. Pero además el reconocimiento a un largo proceso que es previo al mercado, en realidad, que tiene que ver con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que tiene que ver con todo el desarrollo y la trayectoria de las organizaciones, y digo, no quiero ser injusto y omitir a ninguna, son muchas las organizaciones de la sociedad civil y públicas que han colaborado previamente, inclusive en todo el largo recorrido vinculado a la economía social y a la temática de la agricultura familiar, del consumo justo y responsable y demás, que han participado en esto. Realmente, si hay un proyecto que tiene que ver con una creación colectiva, gracias, es la del mercado. Y también, asimismo, destacar, además de eso, lo que fue en su momento la decisión política de creación del mercado del Gobierno Nacional y Municipal en la anterior gestión, que permitió plasmar toda esta trayectoria y todo este desarrollo. También quiero reconocer la vocación de diálogo de todos los bloques. Esencialmente agradecer a los concejales, sobre todo, que han participado.